Cope Más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel y en Cope Más Castellón, hoy miércoles 29 de diciembre, despidiendo este 2021 y mirando con ilusión y optimismo al 2022. Tenemos como invitados a Ivanoa Ortega, de Bambando Turisme y Experiencias. Raúl Puchol se sube a un Yaris de Toyota, de Covelsa, al último modelo. Rosario Royo, concejala de Cultura de Villarreal, nos presenta el abono de las artes escénicas. Tenemos nuestro espacio de economía Renta 4 Banco y una pincelada de Ceracope y Agrocope con Alberto Marco. Pero antes, damos paso a la información con Quique Rodríguez. Hola, Quique, ¿cómo tenim la actualitat?
Es confirma que reduís de forma considerable el ritme, el increment de contagis a la provincia de Castelló. Ya no som la provincia de la Comunitat Valenciana major incidència acumulada, encara que puja 14 punts respecte a ahir. Està en 859 casos per cada 100.000 habitants. València la supera i damunt és 370 punts inferior a la taxa nacional. Ja que lamentar que Sanitat va notificar ahir 7 noves morts per la Covid a la província de Castelló durant l'última setmana. Són 910 les persones que han perdut la vida en la pandèmia. El dilluns hi havia hospitalitzades 172 persones amb 26 malalts greus a la UCI. D'altra banda, la ministra de Transport, Raquel Sánchez, s'ha compromès amb la Generalitat a presentar en una setmana un paquet de mesures de xoc per al servei de rodalies de Renfe a la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de donar solució a un pla menú de temps la situació d'emergència que viu el servei de rodalies. Mentrestant, també en el terreny polític, el Partit Popular lamenta que l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat deixen a Castelló sense inversions per a finalitzar, per exemple, l'A7 o per obres urgents a la façana litoral del nostre territori. I en 2020 i 2021, els socis que conformen el govern de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, Partit Socialista, Compromís i Podem, van ser incapaços de ficar en marxa el pressupost municipal fins ja finalitzat l'estiu. Ara l'alcaldessa Amparo Marco anuncia que ja hi ha acord per aprovar-los al llarg del mes de gener per a 2022 amb línies com la protecció del medi ambient o la lluita contra la violència de gènere.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grao y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Ja ha tornat el Villarreal als entrenaments, encara que l'equip d'Unai Emery ho ha fet de forma individual. Cada jugador pel seu compte per a evitar contagis fins a que siguin els resultats de les PCR. El club groguet no ha donat encara a conèixer els resultats de les proves mèdiques efectuades als futbolistes i si hi ha o no algun cas de coronavirus entre ells. Per obres està tallat un carril de l'APZ a Benicarló cap a Vinaròs i també el camí La Ratlla a la capital de la Plana. Han baixat un poc les temperatures respecte a les que teníem ahir, però encara així són molt elevades per aquesta època de l'any. 22 graus en aquests moments, Alba López.
Buenas tardes. Jornada muy estable este miércoles en Castellón. Predominan los cielos bastante despejados, con algunas nubes altas y con temperaturas similares a las de ayer. Valores muy suaves que llegan hoy a los 21 grados en Vinaros y en Castellón. En cuanto al viento, sopla del oeste, flojo con algún intervalo de moderado aún a estas horas. Mañana jueves volveremos a hablar de cielos totalmente despejados. Lucirá el sol durante todo el día, pero eso sí, las temperaturas bajarán un poquito. Las mínimas estarán entre los 9 y los 7 grados y las máximas llegarán a los 17 en Vinaroz, 19 en Castellón. El viento, por último, soplará flojo y variable con predominio de la componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y con Setu Clínica Dental repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Empezamos con El Mundo Castellón al Día, que titula lo siguiente. Castellón atenúa la tasa de contagio a pesar de las fiestas. El incremento de positivos sigue al alza, pero con menor intensidad que en anteriores semanas. La incidencia de la provincia se encuentra ahora en 845, solo 12 más que antes de Nochebuena. Por su parte, Mediterráneo titula lo siguiente. El gobierno ofrece un plan de choque por el caos de cercanías, situación límite que afecta cada día a miles de usuarios. Puig traslada su hartazgo a la ministra y esta se compromete a dar soluciones en una semana. El Consejo mantiene la solicitud de traspasar las competencias, pero con el dinero suficiente. En cuanto a la foto central del Mundo Castellón al Día, se hace eco de el semáforo para proteger el alumnado del Elians. El colegio Elians está situado en la ronda de circunvalación y quieren reducir el riesgo de accidentes de tráfico. Por su parte, Mediterráneo dice lo siguiente: el final de año más caluroso en dos décadas. Unas navidades en la playa. Las terrazas junto al mar registran incluso colas para tomar consumiciones. Los hoteles esperan que el tiempo sea aliado para tener más reservas. Sé tu clínica es mucho más que una clínica dental, con buenos consejos para que luzcas una bonita sonrisa y una excelente salud bucodental. Sígueles en setuclinica.com, en Facebook e Instagram. Podrás ver tratamientos a pacientes reales con un antes y un después. Sé tu clínica, en Villarreal, Avenida Pío 1230.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues así están las cosas. Te decía, pues Raúl Puchol quiere despedir el año de una forma muy especial.
La verdad es que ha sido una buena manera de finalizar este año 2021, pudiendo testar, probar lo último que conocemos de Toyota, gracias a Covelsa y a su gerente José Luis Cortés. Fijaros que el Yaris es el coche del año. Bueno, pues hay modalidad y versión cross, que no tenemos muy claro si es una superior del Yaris o el hermano menor del RAV4 por las equipaciones que lleva este cross de Yaris. Es raro, es extraño, ¿no? El coche del año que le sale un hermano mayor, José Luis.
Hola, buenas. La verdad es que sí, le ha salido un hermano mayor y un hermano mayor muy guapo. Estamos muy contentos con la llegada del Yaris Cross, ya que tenemos múltiples pedidos de este vehículo. Y bueno, viene a ser un vehículo más a nuestra amplia gama de modelos. También vendrán otros modelos nuevos en el año 2022, como va a ser el Aygo Cross, como va a ser el Corolla Cross y el BZ4X, que será nuestro modelo totalmente eléctrico.
Es decir, que Toyota va a crecer un poco más en tamaño, ¿no?, en elevación de lo que es el asfalto.
Sí, porque está apostando mucho por todos los vehículos tipo crossover o SUV, y todos nuestros modelos van a tener una réplica en estos modelos. Es algo que está demandando el público en general y es la tendencia que hay hoy en día en el mercado.
Estéticamente es muy molón.
Pues la verdad es que sí, tiene un aspecto fuerte, robusto, con una estética muy vanguardista. Es un vehículo amplio, es un vehículo polifuncional que puede servir desde el ama de casa a un chaval joven que tenga inquietudes con el deporte y demás. Es un vehículo para muchas personas.
Sorprende, por ejemplo, tres modelos de conducción, de ahorro incluso de combustible.
Sí, porque tienes desde el modelo Eco, el modelo en que el vehículo consume lo mínimo posible. Tienes la conducción, digamos, normal, y luego tienes la conducción sport, si quieres una conducción, digamos, algo más agresiva.
tiene muchísimas prestaciones. Por eso decía, medio en serio, medio en broma, que si era el hermano menor del RAV4.
Pues la verdad es que es un vehículo que se asemeja también a un RAV4, ya que tiene muchas aptitudes de este vehículo. Algunos acabados de este vehículo pues tienen tracción integral, como lo tiene el RAV4. Es un vehículo más alto, donde cuando vas situado dominas más el horizonte, ves el movimiento de los vehículos antes, y tiene aptitudes muy similares al RAV4.
Muy buen navegador, que prácticamente te hace conducir solo, incluso por aquello de los sensores de las curvas.
Sí.
Las curvas de las líneas, para que no te salgas de las líneas.
Tiene el sistema más sofisticado todavía del Toyota Safety Sense, y con eso tiene un sistema donde tiene frenada de emergencia, donde ve las señales de tráfico y te las transmite. Si te has pasado la velocidad, te lo pone en rojo. Tiene frenada de emergencia, tiene carril, o sea, avisador del carril involuntario cuando pisas la raya blanca, pones las luces largas, y luego tiene una pantalla multifunción mucho más grande y lo último en conectividad para el vehículo con comandos de voz, etcétera, etcétera.
Hay un detalle que no nos ha pasado desapercibido porque llenamos el depósito, hemos hecho, pues bueno, hemos ido a ver cómo encendía la Navidad en Peñíscola, hemos estado por Villafranca, hemos hecho muchos kilómetros, hemos llenado el depósito, estamos hablando de un vehículo híbrido, cambio de marchas automático, llenar el depósito no llegaba ni a 50 euros, eso significa que el híbrido funciona muy bien porque te deja hacer muchísimos más kilómetros. He calculado así por encima que lo que no han llegado a ser 50 euros en combustible, pues ha podido ser unos 112, 120 euros. Serían si solo fuera en combustible.
Sí, podemos hacer los depósitos de combustible más pequeños, ya que el vehículo consume menos que un vehículo tradicional. Esto lo que hace es que, como muy bien sabrás y habrás podido notar, el bolsillo está más quieto al consumir menos, y evidentemente esta situación prolongada durante el año acabas ahorrando mucho combustible, aparte de todos los parabienes que tienen todos los híbridos, que como bien sabes, pues son desde ventajas fiscales con el impuesto municipal en la mayoría de los ayuntamientos, con exenciones o reducciones del impuesto municipal, en Castellón, por ejemplo, del 75%, gasta menos pastillas de freno, gasta menos neumático, las revisiones son un 25% más económicas, ya que hay menos elementos de fricción, no tiene embrague, no tiene motor de arranque, no tiene distribución. Todas esas operaciones mecánicas siempre se ahorrarán en un futuro, y al final todo esto se traduce en un ahorro de dinero.
Y además, con la nueva reglamentación de ir al 30, de ir al 50, prácticamente vas con baterías en esos viales que prácticamente son los urbanos e interurbanos.
Sí, en muchas situaciones el vehículo va a ir solo en modo eléctrico, por lo tanto no vamos a consumir combustible, y como decía antes, pues nos va a aparecer un importante ahorro. Es más, todas estas cosas de las zonas como en Madrid o en Barcelona que se están poniendo van a venir a todas las capitales con más de 50.000 habitantes, van a tener que hacer un plan para peatonalizar o para restringir la conducción por allí, y los vehículos híbridos hoy por hoy son los únicos, conjunto con los eléctricos, que están sacando un gran partido a esas situaciones.
Como es el caso del el vehículo que hemos tenido a prueba estos días, el Cross de la versión, claro, has dicho que también habrá un Aygo, este está por venir.
Sí, el Aygo lo esperamos para el mes de marzo aproximadamente. Va a ser un cochazo en un segmento de los más pequeños, donde el equipamiento y todas las aptitudes que va a tener este vehículo no va a estar en ningún otro modelo de la competencia. Y luego también esperamos en el segundo semestre de el 2022 el Corolla Cross, también hermano mayor del Corolla y primo hermano del RAV4.
De momento nos quedamos con el Yaris Cross, que es el que hemos tenido a bien, y gracias a Toyota Cobelsa poder disfrutar de este pasado fin de semana con el Yaris, recordemos, coche del año.
Sí, la verdad es que estamos muy satisfechos porque el Yaris, como bien sabes, fue coche del año 2021, nos ha proporcionado muchísimas satisfacciones, teniendo un alto nivel de pedidos y ver la cara de satisfacción de la gente cuando la ves en la revisión notal y que están completamente satisfechos, pues nos enorgullece.
Pues enhorabuena y muchas gracias por compartirlo con los oyentes de COPE. Que vaya todo muy bien el año 2022, esperaremos de esas novedades.
Pues muchas gracias a vosotros, ha sido un placer que pudierais conocer el vehículo de tan cerca y felices fiestas a todos los castellonenses y feliz año nuevo. Les deseo lo mejor.
Con cochazos así, todos somos muy felices, por supuesto.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Como la dieta keto, pues si me controlo y me quedo quieto, que quiero comerte todo eso completo.
Y cuando llega Ivanoa Ortega, enseguida nos ponemos todos ya con una sonrisa, porque siempre nos trae muy buenas noticias y siempre, siempre nos hace movernos intelectualmente, sobre todo y ante todo por Castellón, por el centro de Castellón. Bambando Turisme y Experiencias. Hola, ¿qué tal, Ivanoa?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, Ivanoa. Pues terminando este año y encarando ya el 2022.
Que va a ser bueno, ¿eh?
Va a ser buenísimo. Esa es la intención que tenemos todos. Y vuestra intención o tu intención particularmente, ¿cuál es? ¿Dónde nos vas a llevar, Ivanoa?
Pues mira, para acabar el año se me ha ocurrido planes que podemos hacer en Castellón para visitar. Tanto los que somos de Castellón como para los que nos puedan estar escuchando del resto de la provincia que quieran bajar a Castellón a pasar el día. Y la verdad es que hay planes muy interesantes además para todos los públicos. Por ejemplo, fíjate, el Ayuntamiento de Castellón ha instalado jardines efímeros en la ciudad, en total 7. Y es una forma también de recorrer toda la ciudad, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, el más grande es el que está en la Plaza Mayor mismo, que ocupa casi toda la plaza, 550 metros cuadrados. Y aquí la temática que han elegido es, pues nos hablan de los orígenes de la ciudad de Castellón, donde vemos ahí representado, por ejemplo, un castell, hasta la tradición marinera, con un pirata que podría ser de los piratas berberiscos. Además, por dentro pasa un trenecito, y ahí es donde además el ayuntamiento organiza talleres para realizar. Luego tenemos otro instalado en la Plaza del Primer Molí. La temática, podemos ver un paisaje nevado, una casa de montaña, muy chulo. Luego en Rafa la Fena tenemos otro donde vamos a encontrar un carro tradicional que está decorado con flores. En la Plaza Ciudad Ventosa, ya vamos a la parte sur de la ciudad, ahí tenemos un dragón. En el Grao, por supuesto, también tiene su jardín efímero, cerca del Paseo Buenavista, y ahí vamos a ver un tren de madera. Y finalmente, en el Parque Ribalta, junto a lo que es el estanque, ahí tenemos el séptimo jardín efímero, que además es desde donde salimos en la visita que hacemos, que luego hablaremos de ella, de comida infantil. Eso sería un plan, visitar esos jardines efímeros.
Me parece un plan perfecto, Ivanoa, sí, para hacer fotos, sí, para hacerte selfies y para disfrutarlo. Desde luego me parece perfecto.
Exactamente, para ver ese castillo bonito.
Sí. Y si sigue haciendo ese tiempo que estamos teniendo estos días, la verdad es que es un paseo muy agradable.
Sí, sí, fíjate, y hablando de aprovechar estos días que está haciendo una temperatura, bueno, que
increíble, increíble. Sí. El otro día un ponientazo que dices, pero ¿dónde estamos?
Sí. Pues mira, podemos aprovechar para subir al Castellbell.
Claro.
Por ejemplo. Hablamos de los orígenes de la ciudad, y además de conocer esos orígenes y ver esos restos de castillo del siglo XIII, pues fíjate, tenemos unas vistas espectaculares de la ciudad y del mar. Ahí hay que ir por la mañana. Bueno, están hasta las 4 de la tarde, pero lo interesante es ir por la mañana a visitar ese Castellbell. Luego, lo que es dentro de la ciudad, en la Plaza Mayor mismo, tenemos, ¿qué tenemos? Lo más característico, lo más significativo de nuestra ciudad, que es nuestro Fadrí. Pues porque no subimos al Fadrí.
¿Tú has subido?
Yo he subido.
¿Cuántos escalones hay? Más
200.
O menos.
200.
Wow.
Pero bueno, el secreto es no contar.
El secreto es no contar y desayunar bien. Desayunar un poquito más bien fuerte y decir, ya voy.
Uh-huh. Pero fíjate que, claro, hasta entrado el siglo XX era el edificio más alto que tenía la Villa de Castellón.
Ajá. Uh-huh.
¿Y qué tenemos ahí cuando subimos? Pues tenemos un premio, que es ver el mar.
Claro, ver el mar y ver todo el casco antiguo perfectamente de la ciudad.
Efectivamente.
Claro.
Efectivamente, así que muy recomendable subir al Fadrí, y allí están nuestros compañeros de MUC los de martes a sábado de 11 a 1 para poder subir.
Perfecto.
Uh-huh. ¿Qué más? Y ya para terminar, pues propongo dos salas de arte. Una es nuestro Museo de Bellas Artes de Castelló, que es sin duda un tesoro. Donde vamos a encontrar allí desde pintura costumbrista, hemos hablado alguna vez, arte contemporáneo, cerámica, tenemos dos plantas, enología, o sea que además es un lugar ideal para perderse toda la familia.
Uh-huh.
Ya para acabar, pues me gustaría hablar también de otra sala muy interesante, que es la Sala San Miguel, que todo el mundo la conoce, de la Fundación Caja Castellón, y fíjate que ahí tenemos algo también muy interesante. Esta sala era antiguamente la iglesia de San Miguel. Entonces, si entramos a la sala, a la antigua iglesia, miramos hacia arriba, podemos observar esa iglesia del siglo XVIII barroca. Todavía queda toda la decoración. Y en cambio, si miramos a la sala, pues ahí tenemos la exposición que normalmente es arte contemporáneo, y en este caso la exposición que hay ahora mismo es La ciudad perdida, de un artista de Burriana llamado Vicent Carda. Y es ese contraste, ¿no?, del arte contemporáneo, y si miramos hacia uh-huh. arriba, vemos esa iglesia del siglo XVIII.
Una mezcla muy interesante, Ivanoa.
Sí,
cierto.
Totalmente.
Uh-huh.
Así que nada, hay que salir a la calle con seguridad, con nuestra mascarilla y nuestra distancia, pero disfrutar de estos días que nos quedan muchos de vacaciones.
¿Y qué recorrido vais a hacer vosotros? ¿Cuándo lo tienes?
Pues mira, nosotros tenemos hoy una visita con Castellón Mirada Infantil, que está completa, cosa que nos alegra mucho, pero nos queda una última sesión para el 4 de enero. Así que todos los que se quieran inscribir pueden entrar en la web de Castellón Turismo, del Patronato Municipal de Turismo de Castellón, que es quien lo organiza, para inscribirse. Y es una visita para toda la familia, donde vamos a hacer que los niños y niñas de Castellón y de que donde nos vengan a visitar, porque la idea es para todos, pues hacer un recorrido por la ciudad y conocer pues el origen de la ciudad y fijarnos en detalles. Eso sí, les vamos a hacer pruebas, porque se tienen que ganar las insignias que hemos preparado para ser buenos conocedores de Castellón.
¡Ole! ¡Ole! ¡Mira qué bonito! La motivación es importantísima, está claro.
Sí.
Y las preguntas esas que me dejas en el aire, más interesantes todavía. Entonces, ¿y de dónde salís? Me has dicho que de uno de los jardines.
Sí, justo, sí. Mira, en el Parque Ribalta, en la antigua estación del norte, y que está junto al lago, y ahí está el Parque Efímero, pues desde ahí justo es desde donde salimos, a las 11 de la mañana. Pero hay que inscribirse, inscripción previa, ya te digo, en la web del patronato, o si tienen alguna duda también en la Turistinfo les echarán una mano para inscribir.
Pues Ivanoa Ortega, Bambando Turisme y Experiencias, nos volvemos a escuchar el año que viene. Nos hace gracia siempre decir esto, bueno, hasta el año que viene, bueno, sí, es así, ¿no? Nos volvemos a escuchar el año que viene, en el 2022, y te deseo que tengas una buena entrada y salida de año.
Igualmente para ti y para todos los que nos escuchan. Un saludo.
Digo, quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini.
Bueno, pues ya lo sabes, es una forma de dar un buen paseo por Castellón ciudad. Y si tienes interés, la web es Turisinfo. Ahí te puedes inscribir y dar una vuelta con la familia. En un momentito recibimos a Alberto Marco, que nos va a dar una pincelada de Ceracope.
Atención a lo que vas a escuchar. Ahora en Albán Inmobiliario tienes una ocasión única. Y es que desde hoy renovamos nuestra exposición con descuentos del 25, 30, 40 y 50%. Has oído bien, descuentos hasta el 50% con entrega rápida, transporte y montaje gratuito. Aprovecha esta ocasión única y visita nuestra exposición de más de 6.000 metros cuadrados. No dejes pasar esta ocasión. Te esperamos en Albán Inmobiliario, carretera nacional 340A, Villarreal, Albán, tu tienda de muebles.
Mediterráneo te desea feliz Navidad y un próspero año 2022.
Porque queremos que sientas con Mediterráneo el pulso de la provincia de Castellón.
La tierra que más amas.
Porque nos haces líderes en prensa. Y porque nos ayudas en nuestra transformación digital hasta hacernos líderes en web y en redes sociales.
Y porque te gusta Meditelevisión.
Nuestra tele.
Feliz Navidad.
Y vivamos juntos el destino de Castellón.
En Vilde Casa este año tenemos los ingredientes para una Navidad en la que reencontrarnos. Mariscos ultracongelados, aperitivos, carnes precocinados y las mejores delicatessen para disfrutar. Vuelve a celebrar las fiestas como te mereces. Congelados Vilde Casa en Hermanos Bou. Abiertos por Navidad de 9 a 2 y de 4 a 7. Sábados de 9 a 2. ¡Feliz Navidad!
En Nissan Satra tenemos el coche que buscas, con el que sueñas y lo puedes recoger en solo 48 horas, kilómetro cero, cortesía, gerencia y más. En Castellón, Avenida Valencia 223 y en Villarreal, carretera Villarreal, Honda.
Esta Navidad en Gasman Electrodomésticos, Papá Noel no ríe así. Ríe así. Porque esta Navidad los precios de Gasman Electrodomésticos son de risa. Ven a comprobarlo. Gasman Electrodomésticos, los mejores precios de Castellón y provincia también en Navidad. En la ciudad del transporte de Castellón y en gasmani.es. Sí, sí, sí. Gasmani,
sí. Desde el mes de octubre, la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. También nuestra diócesis de Segorbe-Castellón. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial, quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Obispado de Segorbe-Castellón. Honda apuesta por un nuevo modelo de ciudad más inclusiva y socialmente cohesionada. A través del proyecto EDUSI de rehabilitación de inmuebles para viviendas sociales, Honda ha reformado 3 casas para crear un fondo social de viviendas con un doble impacto: dar soluciones habitacionales a colectivos necesitados y mejorar el estado del centro histórico para reactivar social y económicamente la zona. Honda, hacia una ciudad resiliente, amable y revitalizada. Cofinanciado por Ayuntamiento Honda y Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
Desde Cubacas queremos que pases una feliz Navidad y que sepas que estamos 24 horas contigo, los 365 días, este año y los que vienen, porque nuestros clientes son lo más importante. Solo una llamada y acudiremos a ti. Gracias por un año más a nuestro lado.
Cubacas os desea unas felices fiestas.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y a eso vamos, a que nos informe Alberto Marco del mundo de la cerámica.
Tiempo en este Ceracope Castellón para ponernos en clave educativa. Y lo hacemos con un nuevo máster que ha abierto sus puertas hace bien poco. Empezó sus clases justo el pasado mes de noviembre y que cuenta con más de 30 alumnos. Hablamos del máster de tecnología cerámica que se impulsa desde el Centro Castellonense y cuyos codirectores son Gustavo Mayol y José Luis Amorós.
Bueno, en principio el máster surge para cubrir una necesidad que tienen las empresas, una necesidad de formación universitaria de alto nivel en tecnología cerámica, porque en principio los estudios de tecnología cerámica estaban asociados al grado de ingeniería química y en los últimos años se habían vaciado bastante de contenido. Y también había desaparecido un máster que tenía la universidad en tecnología cerámica por diversas razones había desaparecido. Entonces, las principales asociaciones empresariales, Aster, ANFE y ASELEC, se dirigieron en un momento determinado a la universidad para reclamar un poco formación de alto nivel en tecnología cerámica. La universidad se puso en contacto con AICE, con el ITC, y bueno, en colaboración con la UGI montamos el máster que ahora nace, ¿no? Que nace este curso académico.
Y este máster, que ha arrancado con un total de 31 alumnos, ¿estáis satisfechos con esta cifra para comenzar?
Sí, en principio estamos muy satisfechos. Hay que tener en cuenta que el número mínimo para poder arrancar el máster está entre 10 y 15 alumnos, y bueno, hemos superado con creces esta cifra en la primera edición, por lo tanto pues podemos darnos por satisfechos. Además tenemos, aparte del número de alumnos, de los 31, pues tenemos bastante riqueza en cuanto a procedencia, porque concretamente tenemos 12 alumnos del sector de fabricantes de baldosas, 11 alumnos de los sectores de fabricantes de fritas y esmaltes, 3 alumnos de tejas y ladrillos, 2 de materias primas, una becaria, una persona recién egresada que acaba ahora el grado de ingeniera, y 2 alumnos que acuden a título personal.
De todo un poco, muy positivo que llegue este máster a todos los subsectores del sector azulejero. Y ahora toca ver cuáles están siendo los principales puntos y qué se van a tratar en este primer curso, en esta primera edición del máster.
Bueno, en principio, esta primera edición del máster comprende, pues llamarlo de alguna manera, 2 grandes grupos. Un grupo o un módulo que podríamos llamar que versa sobre las materias primas que se utilizan actualmente y las posibles que se puedan utilizar, la formulación de composiciones, y luego un segundo módulo que abarca ya todo lo que sería el procesado cerámico. Ahora bien, hay que entender que no es en absoluto un curso descriptivo, sino que es un curso que pretende 2 cosas. Hay que entender perfectamente los procesos, entender perfectamente las formulaciones, con vistas no solo a utilizar bien las materias primas y optimar bien los procesos, sino con vistas a la necesidad que pueda surgir, vamos, de forma inminente, de cambios de proceso y de cambio de materia prima debido a los cambios que se están dando actualmente en el mundo.
Toca también.
Simplemente añadir que hay también un modo transversal en el que se imparten algunos conocimientos relacionados con presentaciones en público, economía, cultura de la innovación, que también pensamos que es muy muy interesante para los alumnos que están cursando el máster.
Toca preguntar, porque hemos visto que en principio la planificación es para un máster de duración de 3 años. ¿A qué se debe justamente a esta duración un poco más extensa de lo que suele pensar a lo mejor gente de un máster normal?
No es exactamente eso, no es exactamente así. El máster está constituido o está diseñado para cumplir a la vez, para que puedan haber 3 tipos de alumnos que asistan. Pues los alumnos muchas veces, o los estudiantes que están trabajando en empresas, pues no pueden disponer de todas las tardes para poder venir a estudiar el máster. Entonces estos estudiantes vienen 2 días a la semana y en un año cursan un módulo. Los otros al año siguiente cursan otro módulo, ya son 2 años, y el tercer año harían lo que sería el trabajo fin de máster. Mientras que aquellos estudiantes que puedan disponer de todas las tardes libres, pues lo harían en un año. Es decir, este máster, de acuerdo con, se ha diseñado de tal forma que pueda cubrir y pueda acoger a todo tipo de estudiantes. En ese sentido, convendría poner de manifiesto que la universidad se ha mostrado muy abierta a poder dar cabida a esta amplitud de máster. No es frecuente que los másteres duren un año, que duren 3 años, perdón. Sin embargo, en este caso hemos conseguido que un máster pueda durar un año, 2 o 3, en función del estudiante, de su disponibilidad temporal.
Dado...
Es que, a diferencia de la mayor parte de los másteres, en los que los egresados recién acabados ingresan o se matriculan en el máster y cursan en un año todo el máster, aquí lo que pretendemos no solo es eso. Eso es un objetivo importante. Ojalá a lo largo de los próximos años haya muchísima gente que recién egresado se matricule en el máster y automáticamente podamos aportar al sector nuevos egresados con una formación más específica. Eso también lo que pretende es que la gente que está trabajando pueda un poco reciclarse en sus conocimientos. Por eso lo hemos hecho de esa manera. Es decir, el máster puede durar un año, 2 o 3. según la disponibilidad temporal del que esté matriculado.
Supongo que también afectará esa disponibilidad del matriculado para las clases prácticas, donde también vais a contar el apoyo de empresas y asociaciones empresariales, que son al final los que han hecho la demanda de este máster, ¿no es así?
Sí, sí, así es como tú lo comentas. El curso en concreto cuenta con el patrocinio de 13 entidades, la Diputación de Castellón está respaldando, también ASCER, ANCE, ASEBEC, la propia AICE está respaldando el curso, y luego, en cuanto a empresas, pues los patrocinadores son Colorovia, EFI, Esmaglas Itaca, Frica, Gamesa Mácer, Porcelanosa, Bernís y Vidres. Entonces, gracias al patrocinio de todas estas entidades, se pueden ofertar, de hecho se ofertan 5 becas, bastante interesantes en cuanto a su dotación económica. Son 5 becas de 5.000 euros cada beca para que alumnos recién egresados de titulaciones técnicas, principalmente de ingenierías o de químicas, puedan acceder a esta formación y posteriormente incorporarse al mercado laboral.
Os recordamos que esta entrevista al completo, así como toda la actualidad del sector, la podéis encontrar en el podcast en nuestra página web www.cope.es/castellón.
Gracias, Alberto. Luego vuelvo contigo. Luego volvemos con Agrocope, pero dentro de nada, a última hora, a última hora.
Desde el mes de octubre, la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. También nuestra diócesis de Segorbe-Castellón. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial, quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Obispado de Segorbe-Castellón.
Con este ritmito nos vamos acercando a la 1 de la tarde, con un magnífico tiempo que nos acompaña de momento, y como se están poniendo las cosas, pues es muy probable que te quedes en casa para Nochevieja, con amigos, con la familia, en fin. O si vas a salir, pues muchísimo mejor. Si te quedas en casa, yo te sugiero, si quieres ver las primeras campanadas que va a dar la televisión TV13, y será con Rosa López, que avisa que tiene muchísima guerra que dar. La cantante presentará desde Granada, junto al periodista Antonio Jiménez, las primeras campanadas de 13 Televisión. Una noche vieja especial desde la Plaza del Carmen de Granada. Las primeras campanadas de la historia, como te decía, de 13. Y el periodista es nuestro compañero Antonio Jiménez, del Cascabel. Segunditos, llegamos a la 1 de la tarde y por supuesto continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Recibe un saludo de Ángel Correas y bienvenido a Mediodía COPE. Cuando en un futuro, esperemos que no muy lejano, alguien se ponga a reunir las estadísticas de la historia de la pandemia del coronavirus, estos días que vivimos aparecerán marcados en rojo. Francia, Reino Unido, Italia, Portugal, Grecia y también España han superado en las últimas horas el récord de contagios en un solo día. En nuestro país, en concreto, hablamos de casi 100.000 nuevos positivos y una incidencia de 3.360 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, estas cifras de contagios no se están reflejando la presión sanitaria. Eso no salva. Sí, hay más pacientes COVID porque hay muchos más casos, pero el récord de contagios no se traduce en récord de hospitalizaciones, afortunadamente. Ya sea por la vacuna o porque la cepa Omicron es menos agresiva, los datos de esta sexta ola son peculiares y diferentes a los que habíamos visto. También la reacción, que está empezando a cambiar por parte de las administraciones. Hasta este momento, la reacción ante un contagio masivo ha sido la de aplicar cuarentenas para frenar la transmisión. Esta medida se ha ido modificando con el tiempo, pues en función de lo que hemos ido conociendo del virus. Cuando estalló la pandemia, estábamos con 14 días de aislamiento estricto y a día de hoy tenemos una cuarentena de 10 días en el caso de estar contagiados. Ahora, esta variante Omicron puede suponer un nuevo cambio de criterio que Sanidad y las comunidades autónomas van a empezar a estudiar esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud. La propuesta, ojo, es la de reducir la cuarentena de infectados a 7 días o incluso a 5. Pero, ¿por qué ahora esta decisión? Simplificando mucho, hay una base sanitaria y digamos que hay otra base económica o social. En el primer caso, en lo sanitario, Omicron tiene tal capacidad de transmisión que hace de las cuarentenas una cosa poco eficaz ahora mismo. Además, la vacuna está frenando las hospitalizaciones y la virulencia de la cepa parece menor. Quienes defienden las medidas de reducción de cuarentena, dicen que el periodo de carga viral de Omicron para contagiar a otros es más corto que con otras cepas. Ahora bien, el problema es que no se puede generalizar, porque cada persona es un mundo y cada persona reacciona de forma diferente a la infección. Y luego tenemos también lo que decíamos, pues esa derivada económica. El número de contagios es tan alto que está causando verdaderos problemas, rotos auténticos en los puestos de trabajo, en el sistema productivo. Cuanto más amplia sea la cuarentena, más intensa será también esa situación, ese problema. Estos son los factores que han llevado a Estados Unidos, por ejemplo, a reducir la cuarentena a 5 días en casos asintomáticos. Eso sí, 5 días y luego pues hay que llevar la mascarilla los 3 días siguientes. En el caso del Reino Unido, la cuarentena se ha reducido a 1 semana, 7 días. Una medida que también sigue ese sendero, por ejemplo, países como Grecia y que está barajando Italia en estos momentos para evitar precisamente la paralización económica del país. Los expertos advierten de que la reducción de la cuarentena tiene que llevar consigo otras medidas como el uso continuo de la mascarilla o el seguimiento con pruebas PCR, además de la responsabilidad de cada uno. Claro, así lo cree, por ejemplo, Stanislao Nistal, es virólogo y profesor de microbiología en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Nistal advierte, si se van a reducir los tiempos, cuanto menos mejor.
En principio de poderlo, yo lo dejaría en 10, pero si hay que reducirlo, pues lo menor posible a 7 días, efectivamente. Uh-huh. Hacer una valoración de cuántos días hay que tener cuarentena basándose en muestras en las que solamente se determina la presencia del virus mediante PCR es complicado para decidir. La PCR no nos va a decir si el virus es infeccioso. Hay que tomar la muestra de pacientes a distintos días y saber hasta qué día están produciendo virus infectivo y luego hacer cultivos del virus.
Pues eso, lo dicho, el asunto de las cuarentenas se discute esta misma tarde la Interterritorial de Sanidad, pero habrá que esperar a que se reúna la Comisión de Salud Pública en principio la semana que viene para ver si se da o no finalmente el visto bueno. Es miércoles, es 29 de diciembre en el que estamos haciendo Mediodía COPE desde el Museo del Vino de Almendralejo en Badajoz y lo hacemos para hablar de la gastronomía en Extremadura o de los vinos de esta región con los que acompañar esos maravillosos platos. Un miércoles en el que además tenemos más noticias para contar y que debes conocer a esta hora. Noticias en titulares con la ayuda de Eva Rebeca.
Nuevo intento de salto a la valla en Melilla. La Guardia Civil ha impedido que un centenar de subsaharianos entraran en la ciudad autónoma. Los inmigrantes han empleado una violencia extrema utilizando palos, garfios y piedras. lo que ha provocado lesiones leves a 13 agentes. Se trata del cuarto intento de entrada que registra el perímetro fronterizo en solo una semana. Y mañana la luz volverá a superar los 200 euros. Pagaremos el megavatio hora a 200,68. El tramo más caro será entre las 7 y las 8 de la tarde a 252,22 euros. Hoy pagamos la luz un 74% más cara que ayer. El precio medio hoy es de 181,09 euros el megavatio hora. Pese a esta nueva subida, el precio es un 50% más barato que el miércoles pasado, pero ha quintuplicado el valor de hace justo un año. El precio máximo para hoy se registrará entre las 8 y las 9 de la noche, con 255 euros el megavatio hora. Y detenidas 35 personas en varias localidades de Sevilla que formaban parte de una organización que utilizaba a menores para vender droga en zonas de afluencia de adolescentes, incluso en kioscos de golosinas. Se han desmantelado 16 puntos de venta y elaboración de drogas, entre las que había cocaína, heroína y cannabis. Y esta mañana el Papa nos ha pedido que ante las adversidades seamos valientes, como lo fue José, al que ha calificado como un migrante perseguido y valiente. En la última audiencia general de este 2021, Francisco ha asegurado que la vida cotidiana de cada persona requiere valor para afrontar las dificultades de cada día y que es un error considerar la valentía como una virtud exclusiva de los héroes. Y la NASA está buscando a 24 teólogos que estudien en exclusiva para ella cómo podría cambiar la visión de Dios si se produce el contacto con seres extraterrestres. A la Agencia Espacial de los Estados Unidos le preocupa que las grandes preguntas sobre el futuro de la humanidad, la creación por parte de Dios o la formación del universo, puedan verse afectadas tras un contacto humano con vida extraterrestre.
Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Bueno, el Barcelona comunica nuevos casos positivos para
variar. Siguen llegando, Ángel, resultados de las pruebas realizadas a los jugadores en el regreso al trabajo y los casos COVID aumentan en los equipos. En el Barça empieza a preocupar que entre bajas por sanción, lesión y COVID haya futbolistas suficientes para afrontar su partido del domingo. COPE Barcelona, Víctor Navarro.
Tiene 15 bajas seguras ya para visitar Mallorca. Por ahora Xavi solo cuenta con 10 jugadores sanos del primer equipo y dos de ellos son porteros. Ter Stegen, Neto, Mingueza, Eric Piqué, Araujo, Frenkie de Jong, Ricky Puig, Coutinho y Luke de Jong, que está pendiente de su salida. Son duda y todavía sin alta médica Pedri y Des. En la Ciudad Deportiva del Barça ya han saltado todas las alarmas. Son 7 positivos por COVID y los 3 últimos, como decíais, confirmados por el club esta mañana. Umtiti, Gavi y Dembélé.
Gracias, Víctor. Los que regresan hoy al trabajo tras las vacaciones de Navidad son Real Madrid y Atlético de Madrid. Ambos se han sometido esta mañana a test y tienen previsto entrenarse esta tarde de manera individual a la espera de conocer los resultados de las pruebas. Y es también noticia de hace unos minutos que la Real Federación Española de Fútbol acaba de confirmar 2 partidos amistosos de la selección española en la preparación del Mundial de Qatar 2022. Los de Luis Enrique se medirán el día 26 de marzo a Albania y el día 29 a Islandia. Ambos encuentros se disputarán en España en una sede aún por determinar.
Continuamos en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Y repasamos las portadas. En este caso nos metemos directamente en castellóninformación.com y la noticia del día es la siguiente. Omicron asesta un duro golpe final a la campaña de Navidad y Nochevieja en el turismo de Castellón. En cuanto al tiempo, queremos saber qué nos depara en las próximas horas. Nos ponemos en contacto con AEMET. Alba López, muy buenas tardes.
Buenas tardes, jornada muy estable este miércoles en Castellón. Predominan los cielos bastante despejados, con algunas nubes altas y con temperaturas similares a las de ayer. Valores muy suaves que llegan hoy a los 21 grados en Vinaroz y en Castellón. En cuanto al viento, sopla del oeste, flojo con algún intervalo de moderado aún a estas horas. Mañana jueves volveremos a hablar de cielos totalmente despejados. Lucirá el sol durante todo el día, pero eso sí, las temperaturas bajarán un poquito. Las mínimas estarán entre los 9 y los 7 grados y las máximas llegarán a los 17 en Vinaroz, 19 en Castellón. El viento, por último, soplará flojo y variable con predominio de la componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
También damos un repasito a nuestra página web cope.es/Castellón. La noticia principal es la del Hospital La Plana de Villarreal, que activa un plan para ampliar camas por el COVID. CESIF señala que el Hospital de La Plana ha activado un plan para ampliar su capacidad en caso de necesitar más espacio. También que el gobierno presentará un paquete de medidas de choque para las cercanías de la Comunidad Valenciana. Salomé Pradas, del Partido Popular, censura el portavoz del PSOE y sus socios a las demandas de Castellón. Que la Comunidad Valenciana destina 9,8 millones a contratos de jóvenes para investigación y que Benicassim suspende los actos de Nochevieja por prudencia ante la COVID. En un momentito nos ponemos en contacto con la concejala de Cultura de Villarreal, Rosario Royo, para que nos hable del abono de las artes escénicas. En Nissan Satra tenemos el coche que buscas, con el que sueñas y lo puedes recoger en solo 48 horas. Kilómetro cero, cortesía, gerencia y más. En Castellón, Avenida Valencia 223 y en Villarreal, Carretera Villarreal, Honda.
Otros anuncios están empeñados en venderte todo tipo de productos. El nuestro se empeña en que puedas comprarlos si te hacen falta. En Credimonte te damos el microcrédito rápido y seguro que necesitas por esas joyas que no usas. Infórmate en credimonte.es o en Plaza Huertos Hogueros 3, Castellón. Credimonte, Fundación Bancaja.
Mediterráneo te desea feliz Navidad y un próspero año 2022.
Porque queremos que sientas con Mediterráneo el pulso de la provincia de Castellón.
La tierra que más amas.
Porque nos haces líderes en prensa. Y porque nos ayudas en nuestra transformación digital hasta hacernos líderes en web y en redes sociales.
Y porque te gusta Meditelevisión.
Nuestra tele.
Feliz Navidad.
Y vivamos juntos el destino de Castellón.
¿Necesitas un sillón relax, un sofá o una chaiselong? Ahora en Muebles La Fábrica tenemos una promoción muy especial para ti. Te descontamos el IVA, entrega express y además te retiramos tu viejo sofá. Siempre con la garantía, calidad y servicio que te ofrece Muebles La Fábrica. Piensa en tu comodidad y en la de tus mayores. Y despreocúpate del resto. Muebles La Fábrica, calle Medio 91, Castellón, sin ir más lejos.
Grupo Pardo pone a la venta Residencial Gran Vía. Promoción de 7 viviendas unifamiliares con zona verde, piscina, solarium, aparcamiento de coches en superficie, viviendas de 4 habitaciones en 2 plantas, con terrazas, excelentes calidades. Inicio de obra inmediata en la Gran Vía Tárrega Monteblanco, frente Hospital Gran Vía Castellón. Construye Grupo Pardo Construcciones. Información y venta 964 25 5501. Grupo Pardo.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Aquest Nadal, gaudeix dels vins de Castelló de manera responsable. Siguem tots conscients i complim amb els protocols de seguretat pel bé dels nostres sers estimats.
El Nadal és valencià. IGP Castelló. Generalitat Valenciana.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Lavall y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas Lavall, madera de líder.
Deja de darle vueltas. Si lo suyo son las motos, ¿por qué no le regalas algo relacionado con su afición? Todo lo tienes en Condós Pistones. Guantes, chaquetas y pantalones para protegerse de la lluvia y el frío, un casco nuevo o, ¿por qué no?, ese increíble Yamaha que tanto le gusta. Condós Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón. Calle Panderola 1. ¡Felices fiestas!
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Siempre son buenas noticias cuando el arte va recuperando poco a poco su espacio, como es el caso de Villarreal, que recupera el abono de las artes escénicas. Por supuesto, tenemos con nosotros, como no podría ser de otra forma, a Rosario Royo, que es la concejala de Cultura. Hola, ¿qué tal, Rosario?
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días y muy buenas noticias.
Fiestas, ¿eh?
Y buenas fiestas. Y muy y muy buenas noticias, Rosario.
Sí.
Cuéntame, cuéntame este abono de las artes escénicas que lo habéis recuperado otra vez, el precio, cómo podemos conseguirlo, y luego hablaremos de la programación, que es interesantísima.
Bueno, quería comentar que hay unas... A ver, para poder tener estas obras que vamos a poder ver aquí en Villarreal, pues hemos cambiado la fecha y también un poco el horario. Entonces, yo quiero a las personas que habitualmente venían al teatro, pues verán que es adelantado a las 7:30 y que es en viernes. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque, bueno, pues eso nos ha permitido poder tener a actrices y actores de primer nivel y que, pues, que viniesen hasta Villarreal, porque así, pues hemos podido conseguir que esas tres obras que van en el abono, que en otras ciudades estarán pagando pues muchísimo más, que nosotros lo podamos tener y ofrecer a la ciudadanía por un precio, pues la verdad que lo que vale en una entrada normal en cualquier teatro lo tenemos para las tres obras. O sea, era una de nuestra prioridad era volver a abrir el auditorio, abrirlo con obras de calidad y que todo el mundo pues pueda venir y pueda acceder. Así que nosotros ya cumplimos con esa expectativa que era de tener otra vez el abono y teatro de calidad en el auditorio y así pues esperemos que las obras sean de, por lo menos, pues del gusto de la gente, de la mayoría.
Del gusto de todos, Rosario, y el precio son 30 euros el abono.
Sí, por eso digo que tener ese abono para esas obras, yo creo que, bueno, es un regalo. Ese es el regalo, que por eso lo hemos querido presentar ahora en Navidad, pues para que la gente se haga el regalo de Reyes. Uh-huh. Entonces el regalo de Reyes vale por el abono al teatro del primer trimestre.
Eso es un regalazo de Reyes estupendo, Rosario.
Sí, por eso que yo digo, mira, era cuando lo estuvimos hablando en el departamento con el programador, pues pensamos, tenemos que intentar sacarlo y sacar que los precios públicos estén hechos. Hemos podido hacer, bueno, doy las gracias al departamento para haber podido hacer toda la gestión administrativa, que no es fácil, y por lo menos ya se han podido tener los precios aprobados, los precios públicos, y poder sacar ese abono para que así pues, aunque la renovación será del 12 al 18 de enero, pues ya mucha gente pues puede poner un vale. Después de pedir a los Reyes Magos, vale por el abono.
Sí, está claro, clarísimo. Rosario, porque claro, estamos comentando todo esto, pero lo más importante es hablar del cartelazo que hay.
Sí, son tres obras importantes porque, primera, porque el teatro nos tiene que servir para reflexionar. Y las tres obras vienen a ayudarnos a reflexionar. La primera es Puertas Abiertas, que pues nos viene a un poco a hacer reflexionar sobre lo importante que es estar abierto a nuevas culturas, a la gente, que no tenemos que tener miedo. Estamos en una época que nada más al pobre le tenemos un poco, al diferente, lo tenemos como distanciado. Y bueno, esto nos puede ayudar a pensar que no, que vivimos, somos humanos y nos necesitamos unos a otros, y ahora hemos tenido una ocasión importante, ha sido en Las Palmas, pues mucha gente ha tenido que abrir sus puertas para que algunas personas que se quedaban sin casa pues pudiesen ser acogidas, y a veces la administración no llegamos a todo y es gracias a la solidaridad del ser humano el que nos permite pues continuar teniendo esa sociedad inclusiva, que es de lo que se trata. El hombre de paso, pues nos viene un poco a ayudar a mantener viva la memoria histórica y cómo los conflictos armados pues nos cambian toda la vida y tenemos que intentar continuar ser el diálogo y mantener para que no vuelvan a ocurrir situaciones que no nos gustarían a ninguno.
Rosario, es importante que digamos que Puertas Abiertas está protagonizado por Cayetana Guillén Cuervo.
Sí, sí, sí. Es que el elenco de las tres obras es que son todos actores y actrices de primer nivel. Y que vengan aquí, pues es también, bueno, la pandemia pues permite que al no haber cerrado tantos teatros, haber estado tanto tiempo cerrados, pues necesiten trabajar, porque las compañías necesitan trabajar, si no trabajan. Pero bueno, que en las tres obras los actores y las actrices son de primer nivel.
Sí, porque también el día 21 de enero, vamos a decir un poco las fechas para que se sitúen nuestros oyentes, el 21 de enero será la obra El humor de mi vida, protagonizado por Paz Padilla.
Hemos tenido la oportunidad de traer a esta persona que es reconocida, pero sobre todo yo creo que lo que más nos ha ayudado a traerla es porque el humor es necesario en nuestra vida y afrontar las dificultades con humor pues nos ayuda a simplificar y a lo mejor pues a relativizar un poco las situaciones, porque cuando vemos que otro se puede reír de una situación trágica, pues bueno, pues dice, pues yo de qué me quejo, ¿no? Y bueno, gente que ha leído su libro, y ya me dijeron ayer que es una garantía de pasar un buen rato. Y la hemos visto trabajar en televisión mucho y es muy buena comunicadora.
Sí, es un icono del humor y muy buena comunicadora. Eso será el 21 de enero.
Sí, es el 21 de enero, que no está dentro del abono, porque fue una nos vino ya después de que teníamos gestionado el abono. Por lo tanto, pero de todas formas, la entrada son 15 euros y eso no va a ser tampoco un inconveniente para que la gente pueda acudir al teatro.
Luego nos pasaríamos al 28 de enero con Puertas Abiertas de Cayetana Guillén Cuervo.
Muy bien.
Y luego el 25 de febrero, Un hombre de paso.
Exacto.
Esos sí que entran en el abono.
Sí. Y terminamos el 8 de abril con El hombre almohada, que también Belén Cuesta también es una de las actrices que es referente. Y aunque el tema es un poco, a lo mejor, es un poco que dices, uy, no sé, porque es sobre el nexo de unión de un escritor, una escritora de relatos cortos,
¿sí?
y unas circunstancias que pasan en ese momento. Eso es pasado como novela negra, pero bueno, vamos a ver cómo lo desarrollan, y yo creo que también puede ser muy interesante por eso, ¿no? Porque como a veces la realidad y la ficción se mezclan y no sabemos dónde vivimos, si estamos en la realidad o estamos en la ficción.
En la ficción.
También en la literatura o el teatro o las artes nos sirven para evadirnos y para vivir otros momentos. Y yo creo que es un momento, creo que las cuatro obras nos van a ayudar a disfrutar del teatro y de la interpretación, que es algo que siempre es muy interesante.
Estoy convencidísima, Rosario Royo, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Villarreal. La verdad es que habéis conseguido una programación fantástica y estupenda para empezar bien el año 2022.
Sí, queremos que el año 22 venga lleno de esperanza. Las personas tenemos mucha capacidad de reinventarnos. La sociedad de Villarreal ha sido una de las pioneras o referentes, porque para eso vivo aquí en Villarreal, ¿no? De mostrar esa capacidad de reinventarse, de sacar de las dificultades, y nosotros como ayuntamiento, como equipo de gobierno, estamos haciendo un ejercicio todos los días de reinvención. Y esperamos que este sea un año de esperanza y que una pandemia no nos pare, pero que, y la situación económica tampoco. Así que vamos a poner imaginación y vamos a convivir con la gente y salir a la calle, que es importante no cerrarnos, que las nuevas tecnologías son muy interesantes, pero nos están cerrando las puertas, y el contacto, el salir, el estar en la puerta esperando para entrar al teatro, después comentar, Esto es vida y eso es una de las cosas importantes que tiene la cultura.
Por supuesto, y siempre no nos olvidamos de la mascarilla y la distancia de seguridad.
Y además quiero también a la gente recordarles que de momento nosotros estamos siguiendo todas las normas que marca Sanidad y no hemos tenido ningún problema, por lo tanto la cultura es necesaria y segura. Y que de momento tampoco el pasaporte COVID para entrar en el auditorio no es, en este momento no es necesario. ¿Por qué? Pues porque vamos a hacer una actividad donde no hay, no se bebe, no se come, que es una de las premisas que nos se marcan para que se necesite el pasaporte COVID.
Ajá.
Como es una actividad que tú te vas a sentar en tu...
Con mascarilla, en tu, claro.
Sí, con tu mascarilla.
Uh-huh.
Y después te vas a levantar y vas a salir ordenadamente, el espacio va a estar ventilado antes y se va a volver a ventilar nada más que termine la actuación, los riesgos son menores. Por lo tanto, vamos a seguir con todas las indicaciones que nos marque Sanidad. Si en un otro momento se necesita que la situación, esperemos y confiemos que esto va a pasar, yo creo que en enero la situación va a mejorar, lo deseo con todas mis fuerzas, y que esta sexta ola no se convierta en otra séptima.
Uh-huh.
El otro día estaba escuchando que este virus parece ser que ya no tiene tanta capacidad de mutar. Por lo tanto, esperemos que deje de mutar,
sí, sí.
Y deje de complicarnos la existencia.
Pues te iba a decir que deseas para el 2022, pero lo has dejado ya muy claro.
Muy claro.
Ese es el deseo.
El deseo es que haya esperanza, que la gente continúe confiando en las autoridades sanitarias y que confiemos en que esta pandemia va a mejorar vamos a cambiar los hábitos. Sí, es verdad que vamos a cambiar los hábitos, pero si todos somos responsables y mantenemos pues eso, la mascarilla y la distancia de seguridad y la higiene de las manos, que eso es lo que recomiendan habitualmente, con esto creo que vamos a poder continuar manteniendo la programación cultural y necesitamos la cultura porque necesitamos que ese alimento para el espíritu, que esto, cualquier tipo de arte nos sirve para cambiar un poco el chip.
Pues sí. Rosario Royo, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Villarreal, feliz 2022 y seguimos en contacto.
Pues muchísimas gracias y eso es nuestros mejores deseos para todos los oyentes y que gaudizcan de la cultura, que es importantísima.
Está claro, clarísimo, que es muy interesante, muy, muy interesante la programación de el Bono de Villarreal. Y como ha matizado la concejala, al margen del abono, del Bono de Villarreal, el 21 de enero, Villarreal acogerá el auditorio la obra El humor de mi vida, protagonizada por Paz Padilla y basada en el libro del mismo nombre. El precio de la entrada general será 15 euros y las entradas se podrán comprar desde el 10 de enero en el Auditorio Municipal Músico Rafael Beltrán, de 10 a 2 de la tarde.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
ya de ponernos al día, de actualizarnos la última hora. Informativamente hablando, nos la trae Quique Rodríguez.
La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes de Benicarló, de 24 y de 30 años de edad, como presuntos autores del asalto a recepciones de hoteles o también establecimientos de Vinaròs y de Benicarló, amb un ganivet de grans dimensions. Es van fer amb botí de 2.300 euros. L'Ajuntament de Benicàssim suspèn la cursa de Sant Silvestre i els actes de la nit de Cap d'Any com a mesura de precaució davant la Covid-19. L'Ajuntament de Vila-real recupera la ruta de Belens, una guia que recollís els Belens exposats per diferents llocs de la ciutat. I dona-te a conèixer Càritas, que ha mort als 86 anys d'edat, Emilio Nebot Mayol, director durant molts anys de Càritas a l'Alcora. Fa poc va rebre el reconeixement de Càritas Diocesana per la seua dilatada trajectòria. Descansa en pau.
Gràcies, Quique. A les 2:20 la informació con él mucho más ampliada. Y es momento también para que nos informemos de economía. Entramos de pleno, en Renta 4 Banco con Raúl Puchol.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y con su director Jesús Villegas, muy buenos días.
Hola Raúl, muy buenos días.
En este último espacio del año, siguiendo con el programa anterior, con nuestro compañero Alberto Marco, finalizamos el ejercicio con unos buenos resultados y eso es buena noticia.
Sí, así es. La semana pasada es cierto que habían más nervios de los habituales por estas fechas, que suelen ser muy buenas, y aún así, a pesar de todo ese run-run, pues acabamos el año con unos resultados muy positivos.
Y eso que hay mucho ruido alrededor de los mercados.
Cierto. Hoy mismo, si miramos los resultados de cómo se ha comportado el mercado, podemos ver rentabilidades que superan el 10, el 20 e incluso el 30% en algunos casos. Y es cierto que si actuamos en función del ruido que tenemos alrededor, de las noticias poco halagüeñas que tratan de anticiparse a cualquier movimiento errático o adverso de los mercados, pues obviamente no alcanzaríamos esos resultados.
Porque como dice, semana tras semana, la inversión hay que planificarla a largo plazo.
Ese es el secreto, Raúl, no hay otro. Hay que planificar pensando en el largo plazo. Invertir pensando en sacar pues un beneficio que me sirva para irme de vacaciones en verano, algo así rápido, pues como que no.
Y ahora que nos has dicho uno de los secretos de la inversión, pasemos, si te parece, a otra cosa, Jesús. Sí. Sobre todo antes de acabar el año. Nos quedan 2 días de bolsa. ¿Qué podemos hacer para tratar de ajustar los impuestos que se pagan por los beneficios de la venta de las acciones? Pregunta esta es de peso, ¿eh?
Esta es importante. Fíjate que antes de acabar el año es importantísimo revisar qué es lo que tenemos en cartera, ya sean fondos, acciones o cualquier inversión. Y una cosa que es muy habitual, que se suele hacer, es tal y como se van comprando acciones, se van vendiendo cuando obtenemos un beneficio y mantenemos en cartera esas que están todavía en pérdidas, pues esperando que recuperen con la idea de venderlas pues en ese momento. Y pasa el tiempo y no se venden. Y lo que pasa es que cuando se venden las acciones con beneficio, como no hay retención de ningún tipo, cuando llega el momento de hacer la renta, si no se ha hecho nada y no se ha planificado pues esos ajustes, pues el susto puede ser importante.
Entonces, antes de acabar el año, que nos queda nada, tenemos que revisar nuestras carteras.
Exacto, porque lo que he ganado por una parte lo puedo compensar con esas acciones que las tengo ahí, esperando que suban, pero que las tengo en pérdidas, y así el impacto fiscal es menor.
A ver, no sé si es porque estamos ya a final de año, pero estamos espesitos. ¿Podrías ponernos un ejemplo, Jesús, sencillito, para que nuestros oyentes y todos podamos entenderlo mejor?
Sí, mira, sencillito. Antes de nada, sí que es importante, Raúl, que esto hay que comentarlo con el asesor fiscal. Sí, es importante hacerlo porque hay algunos matices que se tienen que considerar para hacer las cosas bien. Pero básicamente el resumen es el que te comento ahora. Fíjate, has vendido acciones y entre unas cosas y otras tienes un beneficio de, por ejemplo, 10.000 euros. ¿Vale? Fiscalmente lo que te viene a decir es que de los primeros 6.000 euros de beneficios vas a tributar, vas a pagar el 19% a Hacienda, y los 4.000 restantes vas a pagar el 21%.
¿Vale? Es decir que pagaría Hacienda por esos 10.000 euros de beneficios, 1.980 euros.
Eso es. Pagarías 1.980, correcto. Entonces, lo que hay que hacer es revisar qué es lo que tenemos en cartera, ver si tenemos pérdidas, y tratar de vender esas acciones con pérdidas para compensar. Siguiendo con el caso imaginario, entre unas acciones y otras que tengo por ahí sueltas, veo que tengo entre unas y otras pues unas pérdidas, unas minusvalías de 6.000 euros. Lo que tenemos que hacer es vender esas acciones, de manera que lo que gano por una parte, que son 10.000, y lo que pierdo por otra parte, que son 6.000, pues al final me quedan 4.000 euros de beneficios. Entonces aquí, en vez de pagar 1.980 euros, pagaría solamente 760.
Una diferencia muy importante.
Muy importante,
50%, un
50%,
sí, o más.
Sí, sí, es importante, sí, sí. Pero ya te digo, antes que nada, aunque esta sea la regla genérica y la regla básica, es importante hablar con el asesor fiscal para concretar y verificar que estos cálculos y este proceso es el correcto. Pero sí, esa es la idea.
Queda clara, por lo tanto, la idea, Jesús, y para acabar con este mini cursillo de fiscalidad para principiantes, también tenemos entendido que la fiscalidad de los fondos de inversión es más ventajosa. ¿Realmente es así con tu experiencia, con vuestra experiencia desde Renta 4 Banco?
Sí, mira, el tratamiento fiscal de fondos y acciones realmente es el mismo, pero sí es cierto que los fondos de inversión tienen una particularidad que les hace tener un atractivo sobre las secciones y que es muy a tener en cuenta. Es que mientras las acciones se compran y se venden, los fondos de inversión pueden comprarse, venderse y traspasarse.
Ah, el matiz veo que está en el traspaso.
Correcto, Raúl, sí, señor. Eso es. Una persona física, una empresa no puede, pero una persona física lo que puede hacer es decidir traspasar un fondo a otro sin tener que tributar. Ojo, no es que no vaya a pagar impuestos, es que el inversor puede traspasar de un fondo a otro las veces que quiera y mientras que lo vaya traspasando no va a tener que pagar. Al final de la película, cuando ese fondo, ese inversor, digamos, haya pasado pues varias veces de uno a otro sin vender, al final, que decide vender ese fondo o una parte de ese, ahí sí que tendrá que tributar. Pero vamos, que lo que es importante aquí es que el inversor decide cuándo se va a pagar y cuánto.
Pues una información muy valiosa que todo inversor debe de tener en cuenta a la hora de invertir. Todas estas dudas y muchas más las podemos seguir consultando en las oficinas de Renta 4, en la calle Gasset número 9, en la esquina con la Plaza de la Paz y la calle Mayor de Castellón. También se puede contactar con ellos y con ellas a través del 964-723550 o en la web www.r4.com. Recuerda, R en minúscula y 4 en número. Allí hay un equipo profesional totalmente independiente, especialista en servicios de inversión, que nos ayudan en la gestión e inversión de nuestros ahorros, con su director, Jesús Villegas, al que le agradecemos todo lo que nos ha contado y compartido, preocupaciones, también alegrías, ¿no?, en este 2021, y le deseamos un feliz 2022.
Pues Raúl, muchas gracias. Feliz año para ti, para los compañeros y para todos nuestros oyentes.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 p.m, en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y también hablamos de AgroCope con Alberto Marco.
Últim AgroCope d'aquest any 2021, espai que hem estrenat en aquest any, i això sí, anem a recuperar un acte o una campanya que ja porta en marxa any rere any, els últims anys, a més, en bona acollida a la ciutadania, i que està fent que un producte tan nostre com les clemenules estiguin guanyant espai en la nit de cap d'any a les tradicionals uves, per a això, per a impulsar lo nostre i per a poder gaudir d'aquest producte, com són els 12 caillons de clemenules, que també ajudaran a entrar en bon peu el pròxim any, en aquesta final de 2021 i principis de 2022. Anem a veure com es presenta aquest any la campanya, si ven alguna novetat o com la tenim. I per això parlem amb el regidor de Transició Ecològica de l'Ajuntament de Castelló, Fernando Navarro. Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Com esteu?
Pues así estem, ja preparamos per a cap d'any i supose que també des de l'Ajuntament acaban d'engestir tota aquesta campanya que un any més buscarà donar suport a este producte tan nostre com és la clemenules.
Pues així no és, no? La veritat és que com tu molt bé comentaves, ja fa anys que estem fent esta campanya de animar a la gent a la tradicional celebració de comiat de l'any, que molt habitualment i que també com en un origen molt agrari, que és la despedida en els dos de raïm de bueno, pues en el seu dia se va posar en en marxa en alguns territoris on tenien excedents de producció, pues nosaltres fer la nostra i territorialitzar-lo amb el nostre producte de proximitat, que són les clementines, que són els cítrics, i fer-lo en lloc d'en raïm, en gallet de taronja, que pensem que també és d'alguna forma pues, una tradició que és molt divertida i que tots lo passem molt bé en família fent aquesta despedida de l'any, pues, fer-la un poc més nostra i aterrar-la en el nostre producte alimentari principal, que també, com ja hem comentat moltes voltes en este espai, està en una situació econòmica molt complexa i que també és d'alguna forma enviar el missatge de que estem compromesos en la seva viabilitat.
I este suport extra per a este sector citrícola, que aquest any ja s'està veient, el problema és d'aforament, especialment en quant a clemenules, s'estan notant en que no siguen les guanyes les esperades, com sempre va generar això, però el suport que doneu des del consistori en això, per exemple, també el suport que han tingut dels dissenyadors de cara a donar-li recuperar aquests papers de seda, està mostrant això, el suport que esteu donant des de la Fira de Taronja per a que se seguisca augmentant i se consum de la taronja local a la plana.
Pues sí, és el que tu dius. Jo crec que tenim, encara que portem ja molts anys, moltes dècades parlant de la crisi de la citricultura. Jo crec que la citricultura està molt vinculada en la nostra identitat, en la identitat de la nostra ciutat, de la nostra comarca. Som una zona que va créixer, que se va fer important precisament per aquestes exportacions en el segle XVIII, en el segle XX, i pensem que este tipus de accions d'alguna forma tracten de mobilitzar a la ciutadania, que és una part important en la eixida de la crisi i en la generació d'un nou model de consum alimentari, de distribució alimentària. I bueno, pues això, que al final la campanya de 12 gallons per acomiadar l'any és una acció més molt, molt simbòlica, però que és veritat que té molta simpatia. Cada volta n'hi ha més gent que se'ns posa en contacte, no? o que reaccionen les xarxes socials a la campanya i troba sentit el que fem i la substituís. I jo crec que sí, no? Que sempre el diumenge de més pròxim a cap d'any, que se pren la Fira de la Taronja en la plaça Fadrell, pues, els productors parlen, ho expliquen, se reparteixen des de l'Ajuntament cartells per a que se posen en les parades, i la veritat és que jo crec que és una costum que poquet a poquet estem tractant de canviar i de arreglar en la nostra ciutat. I crec que perquè és molt fàcil, perquè tot el món tenim una vinculació important en la taronja, en el city, tots tenim alguna finqueta, coneixem algú, tenim algun familiar que en el seu dia se dedica a la agricultura, i crec que està en nosaltres i no sé, no? No tenim molt temps de plantejar sondejar, però crec que cada volta, any rere any, més veïns i veïnes de Castelló estan despedint d'esta forma l'any.
I este suport, que serà ja el tancament d'un 2021, que quasi a última hora ens ha deixat en temes agrícoles i en temes de la teua regidoria, Fernando, bones notícies, i és que i les primeres millores de la seu de la Cambra Agrària Municipal i l'Avinguda Lledó ja estan finalitzades, i a partir de febrer, si tot va bé, se retomarà esa atenció cara a cara, no?, en esta seu.
Pues així no és. Aquesta subvenció que comentes que teníem executada en l'any 2021 d'hasta 200.000 euros per a millorar dependències municipals, nosaltres vam seleccionar l'antiga Càmera Agrària, l'edifici dels Serveis Agraris Municipals de l'Avinguda Lledó, un edifici dels anys 30 del segle passat, però que les pròpies persones que treballen en les comunitats de regants, el propi agent de la guarderia rural que treballa així, que fa els permisos de que vamos bien, que era un edifici molt, molt abandonat. De fet, ara el que hem fet, ja ho saps, ha sigut substituir les finestres, les portes, tota la carpinteria exterior per a millorar l'envolvent, l'eficiència energètica, i no te ho sé dir segur, però el que em diuen algunes de les persones que treballen així és que les finestres que tenia l'edifici encara eren les originals de l'edificació de l'any 32. És a dir, que era un edifici
molt requerit de millores, que nosaltres pensem que també és un edifici municipal, és patrimoni municipal, està inventariat i que és un edifici molt estimat pel nostre sector primari, i encara que, bueno, que se'ns pot criticar, no? La posició ens ha fet algun comentari un poc lleig sobre este tipus de reformes, pensant que d'alguna forma redignificar la que ha estat la casa de Llaurada també és un poc un missatge de que estem tractant de redignificar tota l'agricultura. L'any que ve també tindrem una altra inversió per a tractar de superar les barreres arquitectòniques de l'edifici per a millorar l'accessibilitat, i com tu explicaves, ja després de pues bastant de pelea dins de l'Ajuntament comencem a tindre un servei agrari municipal, una estructura dedicada exclusivament a l'agricultura en persones tècniques, en personal concentrat exclusivament en el sector primari i en cuidar el terreno municipal de Castelló, i la nostra intenció és que en qüestió de setmanes ja qualsevol persona llauradora o potencial llauradora de Castelló tingui una oficina municipal on rebre consell, on consultar dubtes i on tingui el suport de l'administració per a desenvolupar la seva activitat, perquè si jo m'ho pense, que l'agricultura és fonamental, no només per una qüestió econòmica, que també ho pot ser, sinó per una qüestió paisatística, per una qüestió ambiental, per una qüestió de lluita contra el canvi climàtic, pues l'administració s'ha d'implicar en que pugui funcionar, i modestament pues estem fent alguns passets que jo crec que caminen en aquesta direcció.
I tot això per a tancar un 2021 i obrir ja les portes a un 2022 on, per exemple, l'heu estrenat ara, però suposo que el gran impuls arribarà ja a partir de l'1 de gener, d'aquesta nova marca corporativa Castelló és verd.
Sí, també és un poc una marca, no? una identitat, una acció de comunicació que hem fet i que pensàvem que era interessant d'alguna forma per a generar un paraigües comunicatiu, discursiu sobre les nostres polítiques i per a enviar un missatge que nosaltres ens creem molt, que Castelló és una ciutat verda, no només per el color de la bandera, que l'altre dia hi havia una broma en algun mitjà de comunicació, sinó perquè tenim un terme municipal molt ric, en una realitat natural molt, molt potent, en muntanyes, en platja, en encara un anell agrícola que envolta el terme municipal i que tenim moltíssimes potencialitats, que el projecte de ciutat de futur per a Castelló, baix el nostre punt de vista, ha de ser necessàriament per potenciar les nostres característiques de ciutat en equilibri en el nostre medi ambient, que és veritat que durant pues molt de temps, en general, en totes parts, i també en Castelló, ens ha aparegut com una qüestió menor, però que ara, afortunadament, està començant a ocupar la centralitat de l'agenda pública i de l'agenda social, i això té que connectar pues, a distints elements, evidentment als moviments ecologistes, però al sector agrari tradicional, tenim que connectar a tot el veïnat de Castelló en avançar cap a un model de ciutat de futur que ha de ser verd. Que això passa per conservar els ecosistemes, però també per conservar els ecosistemes. La millor forma de conservar-los és que tinguem producció agrària, perquè és la millor forma de tindre el sol cuidat. Passa també per tindre una mobilitat, unes formes de vida més sostenibles en la ciutat, i que tots aquests elements són necessaris per a Castelló, que jo crec que és el millor model en el que viure en les pròximes dècades, i en aquest model jo crec que se parla a vegades dels llauradors, dels llauradors com els custodis del territori, els que cuiden del territori. Crec que en aquest model de Castelló Verd pues l'agricultura és probablement el pilar central que manté la ciutat cuidada i viva.
És bo esta visió de 2022 d'ajuda al sector agrari, a l'agrícola. Per això, per exemple, en l'últim plenari vau aprovar també la bonificació del 50% d'IBI rústic a diverses parcel·les, i també 2022 suposarà un nou impuls al pla de reactivació agrària.
Sí, també crec que l'última vegada que vam estar parlant en aquest espai era per a parlar d'aquest pla de reactivació agrària. La veritat és que ha sigut una experiència molt, molt interessant. Han sigut, crec que no sé si són 60 o 65 hores de, de formació molt completa per a agricultors ja en actiu de la ciutat de Castelló o per a gent que s'està incorporant ara mateix al sector, on han après sobre producció, sobre varietat, sobre lluita biològica de plagues, sobre abonats químics, però també sobre la cadena alimentària, sobre crisis de comercialització, sobre nocions econòmiques per a fer viables en les condicions actuals els projectes d'emprendiment agroalimentari i és una part important de la ciutat de reactiva agrària i tenim una altra part molt, molt important l'any que ve, que l'altre dia també ho vam estar explicant, que és en primer lloc l'aprovació i posada en marxa del Banc de Terres del Parc Agrari de Castelló, que fomente la lluita contra l'abandonament de les terres improductives, i també una altra fita que ens hem fixat en el pla de l'any que ve, i és, junt a la Fira de Taronja, generar un mercat de venda directa que convisca en la Fira de Taronja, però que vaya més enllà de la temporada de cítrics, on també tota la producció primària que se fa en el terme municipal de Castelló, que no són cítrics, que també tenim alguns productors d'hortícoles, també tenim alguns productors d'altres varietats frutals, d'altres varietats, en definitiva, del nostre terme municipal, que tinguin una via de treure-li un preu just al seu producte, i que pensem que si connectem aquestes tres coses, la formació, l'accés a la terra i la comercialització en preus justos, tindrem ja un ecosistema econòmic com per a que almenys l'agricultura pugui ser una opció que qualsevol castellano, que qualsevol castellanca se la pugui plantejar com a viable per a desenvolupar el seu projecte laboral i de vida.
Doncs en esta esperança i en este missatge positiu i de suport al sector agrícola i per a impulsar encara més d'aquesta recuperació d'un sector que va ser primordial en l'avançament i creixement de la capital de la plana es queden. Fernando Navarro, regidor de Transició Ecològica, gràcies com sempre. Agafemos un espai per entrar a aquesta Agrocope Castelló, per a comentar-nos tota l'actualitat del sector agrícola a la capital de la plana, i que en este 2022 seguís tenint contacte en positiu per ajudar al sector primari a la ciutat.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre, per ajudar-nos a difondre les nostres polítiques.
I després d'escoltar a Fernando Navarro, entenc, parlant d'altres temes, sí, i en el que hem començat, com aquests galles de Clemenules, pues, n'hi ha que destacar que diverses poblacions de la Plana Baixa ja ho han fomentat durant aquests últims dies i que van a fer-ho també de cara a això, de cara a que cap d'any pues, entre en aquesta fruta tan nostra. Per exemple, a Nules, ja la passada setmana es va reentregar a l'alumnat d'infantil i primària de 6 centres educatius de la localitat una malla d'un quilo d'aquesta Clemenules i també un punt de lectura amb el qual es vol promoure la marca de qualitat de Clemenules de la Plana. Hi ha una iniciativa que ha organitzat l'Associació per a la Diferenciació i Posada en Valor de la qualitat de la Clemenules de la comarca de la Plana de la província de Castelló, el nom un poc més llarg, no pot ser, però bueno, i de la que formen part, recordem, diferents ajuntaments, cooperatives, sindicats i entitats agràries, aixina com empreses del sector citrícola. A més, també se vol fomentar dins d'aquesta campanya anomenada La Reina de la Plana i que s'ha sentat en els menús de la localitat, doncs repartiment en punts de venda de cara, com diem, a que aquest dia 31, la nit del 31, se menge i sos 12 gallets de Clemenules. També a Moncofa s'ha fet repartiment, en aquest cas, de 600 boxetes amb cítrics al col·legi Abelí Corma. I també en aquesta localitat destaquem que dia 30 i dia 31, és a dir, demà i després demà, es repartiran als baixos de l'Ajuntament bocetes amb estos 12 gallons de la Clemenules per a celebrar les campanades. També Nules farà el repartiment i Borriana també ho farà demà, en el dia de mercat, com va fer ja també la passada setmana, i se repartimen als seus centres educatius. Canviem de tema i passem a una denúncia que fa el president d'Ava Saja, Cristóbal Aguado, respecte als danys que provoca la fauna salvatge, no només a l'agricultura, sinó a la ramaderia de tota la comunitat, i que està deixant pèrdues de nivell de rècord. Escoltem a Aguado.
El dany en l'agricultura valenciana per la fauna salvatge ja supera en 2021 els 35 milions d'euros. És una clara demostració de la incompetència i falta de voluntat dels polítics que tenim. Quan hi ha un desequilibri en la població de fauna salvatge, algú té que estabilitzar-ho. no està seguint aixina i els conills, els flamencos, els patos, els xavalins, els corzos, tota classe de fauna que n'hi ha silvestre, fa un dany tremendo en les infraestructures agràries, en l'arbolat, en les sembres, en definitiva, en tots els mitjos agraris que d'alguna manera estan arruïnant a un número cada volta més gran d'agricultors. És necessari, per tant, començar a actuar en contundència, a exigir responsabilitat als polítics, que són els que tenen que legislar, tenen que prendre mesures, tenen que autoritzar a un equilibri caçadors, agricultors i societat en general. L'augment de perjuïns en la ramaderia valenciana va anar en moltíssim creixement ràpidament.
Respecte a l'altra organització, com és la Unió de Llauradors i Ramaders, destaquem que ha tingut reunió amb el president de la Diputació, José Martí, i el diputat de Medi Rural, Santi Pérez, per a fer un repart de la situació actual per la qual travessen les explotacions agrícoles i ramaders de la província i també establir noves formes de col·laboració entre la institució i aquesta associació professional. Concretament, esta relació estarà reorientada cap a camps com la informació, la formació i també el medi ambient. Ahí estava des de la Unió de Llauradors el subsecretari general Carles Peris. I tanquem amb la presentació d'un llibre relacionat en el món agrícola i es va ser així a Vila-real. Parlem del llibre que té com a títol La Gedada de 1946, Adversitat Climàtica, Crisi Tarongera i Primer Franquisme. Una presentació que ha tingut lloc a la Casa d'Esmundina i tot això d'un llibre que té, és coral i que està coordinat pels historiadors Cristian Pardo i Andreu Ginés. La publicació ha estat editada per la Universitat Jaume I i que compta en la col·laboració d'altres historiadors com Vicent Abad García, Maribel Peris Muñoz, José Luis Jiménez Julià o Ricard Camil Torres Fabra. El treball aprofundís en la realitat social i econòmica dels anys 40 per analitzar des de diversos punts de vista els efectes de la Gran Nevada a la comarca de la Plana. I d'aquesta manera tanquem en aquest 2021, però tornarem en 2022 a l'Agrocope Castelló.
Pues muchas gracias, Alberto. Gracias. Alberto Marco, que está haciéndose un experto en muchas, muchas secciones. Oye, qué poquito queda para que lleguemos a las 2 de la tarde.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Fantástico tema de Gabriel. Te digo que mañana más y mejor vamos a llegar a las 2 de la tarde en punto con este Out of Reach. Y a las 2 en punto, toda la información que te interesa en Mediodía COPE. Hasta mañana, ha sido un placer.